Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arratsaldeon, 15 horas, 25 minutos. Álvaro Rubio les saluda, así que vamos a contarles las noticias hasta las 4 de la tarde. Las noticias, las opiniones y todo lo que vaya pasando por esta sintonía. Pero vamos a arrancar, como siempre, con las noticias del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El equipo de Ernesto Valverde volverá a entrenar esta tarde. Antes hablará el Chingurri, conoceremos la lista de convocados, en la que seguro no va a estar Geray, ni Galarreta, ni Dani García, que van a ser bajas para el partido de mañana, que recuerdo es el último del año, el último de un 2023, que se va a ir seguramente con buen sabor de boca, pase lo que pase, mañana a partir de las 9:30 de la noche en la Catedral frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Todo es mejor si se gana, por supuesto. Si el equipo de Ernesto Valverde lo consigue, seguirá como mínimo a 2 puntos de la Champions League. Hay que esperar a que el Atlético de Madrid juegue el partido entre semana y el partido que tiene aplazado o que tiene ahí suspendido frente al Sevilla. Ese partido se va a disputar el próximo sábado a las 4:15 de la tarde en el Metropolitano. Esas serán las distancias con las que se vayan a comer las uvas el próximo día 31. Lo que está claro va a ser el guión de los jugadores de Ernesto Valverde hasta final de temporada. Y es que van a poder disfrutar de nada más y nada menos, y yo no digo ni que sean muchos ni que sean pocos, de 7 días seguidos de vacaciones, porque después del partido de mañana, a eso de las 11:30 aproximadamente, harán lo que quieran, ¿no? Podrán descansar hasta el próximo día 27. En ese momento el Atleti volverá a entrenar porque después, nada más arrancar el año, volvemos a tener jornada entre semana. Así lo despedimos y así lo recibimos. Será en Sevilla y después el fin de semana de Reyes, el día 6 y 7. Recuerdo que no es competición liguera, sino que será Copa del Rey. Así que el guión lo tienen claro. El partido de mañana vuelve a ser importante, importantísimo, y tiene la fortuna de que sean 2 seguidos en casa, y tiene la fortuna de que se llegue de ganar a un todopoderoso Atlético de Madrid. Enfrente estará el equipo insular, que llega con algunas bajas, bajas muy importantes, y que no ganan San Mamés desde la temporada 2000-2001. Vamos a viajar hasta ese año con un ex-Athletic, un ex del Deportivo Alavés, un ex de la Unión Deportiva Salamanca, un ex de la Unión Deportiva Las Palmas. Muchas pistas les he dado, ¿eh? Pero también vamos a tener a un tipo de Bermeo, porque Bermeo está de moda. Solo hay que ver a Jaureguizar, solo hay que ver a Unai Gómez. Así que vamos a hacer viajes de lo más variopinto en el día de hoy, pasando, por supuesto, y hablando del Athletic, por nuestro panenquita de cabecera, que ya saben quién es, Ander Cotorro, pero hay más.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Nuestras delicias de turrón y otros dulces están ya listos esperándote. Pastelería Don Manuel. Elaboración artesanal de turrones, yemas, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés. Pastelería Don Manuel. Cada bocado es pura tradición. Visítanos en Alameda Urquijo 39, en Plaza Campuzano o en el Instagram de Pastelería Don Manuel.
Más cosas, como que la Sociedad Deportiva Amorebieta jugará también entre semana y lo va a hacer frente al Alcorcón, esto es pasado mañana, el jueves, 9:30 de la noche en Lezama. Los de Jandro intentarán de una vez por todas sumarse, por qué no, a la ilusión de la salvación. Es martes y este día les solemos dedicar también para repasar todo nuestro fútbol de bronce, con buenas noticias en la Primera Federación después del triunfo del Sestao River, y nos alegramos mucho, y lo hizo frente al conjunto, bueno, al filial de Osasuna. Victoria que le permite, por qué no, seguir soñando con acercarse a esos puestos de salvación. Ahora mismo son terceros por la cola, pero son 4 los puntos que le separan con Unionistas para salir de la quema. Y nos meteremos también en la Segunda Federación, porque Guernica consiguió frenar al todopoderoso Bilbao Athletic, un empatito. Peor le van las cosas al Arenas, que no consigue dar con la tecla buena, la que tiene el Baracaldo, que consiguió vencer y seguir ahí segundo. Y un poquito al final de Hyrox. ¿Saben lo que es? Pues no se lo pierdan, que se lo vamos a contar luego. En COPE más Bilbao. Desde ya, todo tuyo, Joseba.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
...15:30, vamos con todo nuestro deporte. El Athletic entrena esta tarde, conoceremos la lista de convocados, conoceremos más cómo está la plantilla, aunque ya saben que el partido Geray, Galarreta y Dani García se lo van a perder. Veremos a ver si Muniain ha superado ya ese proceso febril que le impidió estar en el partido frente al Atlético de Madrid. Si lo de Yuri Berchiche fue tan solo un sustito y se queda en eso cuando veíamos que se volvía a tocar ahí la zona del peroné después de la patada tremenda, por no decir otra palabra, de Dani Carvajal. Todo esto lo vamos a conocer esta tarde, en el momento en el que hable Ernesto Valverde. Esa rueda de prensa está para las 5 de la tarde, el equipo entrenará después y conoceremos la lista de convocados que se medirá mañana a la Unión Deportiva Las Palmas. Seguro, si no pasa nada, va a estar Unai Gómez en esa convocatoria. No sé si va a estar Mikel Jaureguizar, el último cachorro en llegar al primer equipo, y la imagen cuanto menos era bonita el pasado sábado cuando los dos que disputaron los primeros partidos juntitos ahí en Alevines, en Bermeo, salían a jugar al estadio de San Mamés ganando 2-0, llenazo en el día de la clausura del 125 aniversario, quizá en el mejor partido o el más redondo de los últimos, yo he dicho 10 años, pero igual hasta son más. Hay que irse quizás ahí de Old Trafford, ¿no? contra el Manchester con Bielsa en el banquillo, pero lo del pasado sábado frente al Atlético de Madrid fue una barbaridad. ¿Todo esto por qué? Porque a mí la palabra y la frase que me sale es que Bermeo está de moda. Tanto que a Bermeo creo que no me voy, pero con un bermeano de verdad sí. Endika Bordas, arratsaldeon, buenas tardes.
Apa, arratsaldeon, buenas tardes.
¿Cómo te va la vida? ¿Dónde paras?
Bien, pues ahora mismo estoy viviendo en Ronda, en Málaga.
Sigues ahí en Ronda, ¿eh?
Sí, de momento.
Hombre, pero ya llevas un ratito majo.
Sí, 3 añitos ya voy a hacer aquí.
Y con el fútbol ahí como forma de vida, claro.
Sí, aquí seguimos con el fútbol base, hemos unificado los clubes que había, hemos hecho solamente un club y bueno, y vamos trabajando en una línea para, pues bueno, para ir mejorando, ¿no?
Se vive bien ahí, ¿eh?
Hombre, la verdad que el clima ayuda, ¿eh?
Bueno, aquí, bueno, todo el mundo me dice, Endika, esto no es lo que era, esto no es lo que era. Y para mí sigue siendo mucho, así que te entiendo perfectamente, ¿eh?
No, a ver, todo el mundo habla, aquí también lo mismo dicen, ¿eh? Aquí hacía más frío, hacía antes, pero yo creo que es que eso son habladurías y tal, y bueno, yo creo que se nota, ¿no?, la diferencia del sur al norte, sobre todo en el clima, ¿eh? Sí, no en otras cosas.
Bueno, estás en Ronda, pero yo sé que al Atleti lo sigues día a día.
Hombre, no, espera. Claro, es que tengo que estar, ¿no?
No queda otra. ¿Y qué le pasa a Bermeo, macho? ¿Qué hacéis? Ahora de repente todos los buenos salen de Bermeo.
Hombre, la verdad que hubo, pues para que tú veas, ¿eh? El primer bermeano fui yo en 100 años de historia. Fíjate. También con el mismo entrenador que ha hecho debutar a Unai y a Mikel. Y para que tú veas, y justo esos niños los entrenamos cuando éramos, bueno, cuando yo estuve en Bermeo, que lo entrenaba José Luaces. Madre con mía. Borja éramos un grupo muy majo, Xavier Gusan, Borja Echevarrioste, José Luaces era el jefe, vamos a decirlo así, el sí. Que nos enseñó, y los teníamos desde Alevines. De hecho, mantenemos el grupo de WhatsApp.
Vamos, o sea que los conoces a la perfección a los dos.
Sí, la verdad que desde pequeñitos, ya te digo, son del 2003 y los tuvimos siendo alevines, jugando a fútbol 7.
Pues mira, me encanta esto. ¿Como niños cómo eran, Endika? Tanto Mikel como Unai.
Hombre, ya se veía que tenían ciertas maneras interesantes, ¿no? Está claro que luego han ido creciendo, han ido a Lezama, han mejorado y bueno, y a la vista está, ¿no?, que los dos tienen un nivel muy bueno como para mantenerse ahí durante muchos años.
¿Son muy diferentes jugando?
Bueno, son sí y no. Son los dos, tienen una personalidad muy, muy, muy grande a la hora de tener balón, es decir, no se arrugan, no se esconden. Da igual, siempre nosotros además siempre lo hablábamos, José Luaces sobre todo, que son niños que los pones en el Bernabéu y les da igual.
Oh, Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho decir, Endika.
No, no, yo te lo digo sinceramente. Desde pequeñito siempre lo habíamos hablado y ya te digo, José es su principal valedor y el que los entrenó desde más pequeños todavía. Y la verdad que siempre lo hemos tenido en cuenta, ¿no? Desde que eran niños, de que habría que esperar a ver hasta dónde podían llegar.
Claro. Quizás Unai un poquito por delante de Mikel, ¿no? Porque Mikel yo sí que le tengo como más centrado ahí en el puesto de medio centro, pero es que a Unai Gómez le hemos visto ya en el primer equipo jugar de media punta, le hemos visto jugar por izquierda y le hemos visto jugar de medio centro.
Sí, también es verdad que Mikel ahora acaba de como quien dice, de aterrizar.
Eso es verdad.
Y también te digo que Mikel tiene una personalidad arrolladora futbolísticamente hablando. Tiene un carácter que ya lo quisieran muchísimos jugadores. Y Unai quizá es más jugador de más calidad, con más tacto de balón, pero los dos la verdad que se manejan bien en lo que te he dicho, ¿no? Sobre todo en las fases con balón, me parecen dos jugadores con una personalidad para acabar de aterrizar muy, muy, muy grande.
¿Sabes?
Y aparte que lo están demostrando.
Sí, sí, no, vamos, solo falta ver que Unai Gómez ha llegado a la primera división jugando contra el Real Madrid en San Mamés. O sea, algo habrá visto Ernesto Valverde, porque ese partido hay que torearlo y tienen que ser los buenos. Todo el mundo me dice, y igual te hace gracia, son muy de Bermeo. ¿Qué quiere decir que son muy de Bermeo, Endika?
Eso, mira, tú que me conoces de tu anterior etapa.
En Salamanca, sí, sí, sí.
Eso es. Tú sabes, al final tenemos un carácter un poquito peculiar, ¿no? Hay veces que nos pierde porque somos muy temperamentales, sí. Pero sí es cierto de que al final de Bermeo es muy de allí, del pueblo, muy de su gente, muy, ya vas a ver cómo esta gente no va a salir de su entorno. Ellos se quedan con su entorno.
Es que esa es la parte que te iba a preguntar. Yo creo que es la más positiva de todo el que busque la rareza, ¿no? Porque en Bermeo, no sé qué, yo me quedo con la de esta gente va a seguir con su grupo de amigos, con la familia, y eso para seguir progresando en el fútbol me parece tan esencial.
No, no, totalmente. Es que yo no sé, pero sí es cierto que yo hablo personalmente por mí, ¿no? Y un poco por lo que he vivido y he estado allí tanto tiempo. Y sí es verdad que yo no cambié yo viví en la misma zona, no me fui a ningún lado, mantuve mi mismo grupo de gente y de hecho sigo manteniéndolo. O sea, yo tengo amistad con muchísimos compañeros con los que he jugado, pero mis amigos de verdad son contaditos con los dedos de una mano.
Pues esa es la maravilla. ¿Los auguramos entonces buen futuro a los dos?
Yo sí, yo sobre todo, aparte que creo que ha cambiado también lo que es un poco el entorno de lo que es Lezama San Mamés, yo creo y espero que les den muchos años en Lezama y que se mantengan ahí.
Ojalá. Endika, que me alegro de hablar contigo, macho, que hacía un montón de tiempo que no hablábamos y hay que hacerlo más a menudo, ¿eh?
Pues ya sabes, yo aquí me tienes mi número y me llamas cuando tú quieras o te vienes por aquí.
Buah, esa está maravillosa. Esa, mira, voy a ver si convenzo a quien tengo que convencer y nos vamos para allá un par de días. Endika, mil gracias.
Vale, vale,
un abrazo, agur.
Vaya, agur.
El Athletic juega en casa, en COPE más Bilbao.
Antes de hablar solo de la Unión Deportiva Las Palmas, vamos a hacer ese trasvase, porque esto es una semana puente. No, no libren ustedes, ¿eh? No se vayan por los cerros de Úbeda. Es que venimos de una jornada que acaba ayer y es que hoy arranca la siguiente, así que por eso, entre un lado y en otro, vamos a aprovechar a nuestro panenquita particular, que ya nos está escuchando, y ya se ha quedado con ello. Endika, sí, sí, claro. Ander Cotorro, ¿qué tal? Arracha León. Vamos a buscar a nuestro panenquita, ya se ha quedado con ello y ya no se va a librar de ello. Ander Cotorro, arracha León, muy buenas.
Buenas y panenquitas tarde.
Oye, ¿has despertado del meneo que le metió al Atlético de Madrid el pasado sábado?
Uf, difícil, ¿eh? Recuperarte de eso, porque fue uno de los mejores partidos que yo recuerdo del Atlético, y eso es mucho decir, y además, pues la primera vez que le ganas a un entrenador como Simeone, y encima con ese despliegue, pues ya te digo que por lo menos olvidarlo va a ser difícil.
Yo ayer en la tertulia les preguntaba a Beltrán, a Ramón Rosa, a Bachu, estaba ayer Carlos Zaballa también, les decía que yo llevo 10 años aquí, y creo, Ander, que es el mejor partido que le he visto al Atlético.
Igual el mejor no, porque ha habido partidos muy buenos, sobre todo pues la época de Bielsa. Más recientes, el de Marcelino contra el Barcelona en Copa del Rey fue espectacular también, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que al Atlético de Madrid no le habías ganado nunca, que tenías bajas importantes, que encima el Atlético venía en un buen momento, el recital de fútbol que dio el Atlético en todos los aspectos del juego el otro día, se pone muy arriba en el ranking de partidos que yo por lo menos he visto.
Claro, tú me hablas desde un punto de vista quizá más futbolístico y más estudiado. Yo me refería quizás a un partido más cerrado, más completo, quiero decir, en el que dominaste más minutos. Hablo al ojo humano, no hablo de datos, Ander. En el más redondo, en el que si el partido acaba 5-0 no pasa absolutamente nada. Son dos palos, un paradón, un penalti fallado, dos goles metidos. En la intensidad, creo que no sufriste ni una sola ocasión peligrosa. Hablaba en ese sentido de el mejor partido a la vista, al aficionado, sobre todo también desde el entretenimiento.
Totalmente comparable. Yo te lo comparaba con el de Copa de Marcelo, la época de Marcelino, porque aquel fue también vibrante, porque hubo, al ojo del espectador, sí, que comentabas tú, fue un partido de ida y vuelta con alternativas, que encima acaba con una prórroga, con un gol en el último minuto del VAR, reponiéndose. Entonces, a nivel emoción, aquel creo que está a la par. Ahora, sin duda, si tenemos en cuenta todo eso que tú comentabas, de que no te generan nada, que tú das dos palos, que tienes un penalti fallado, que marcas dos goles, juntando todo eso, sí, es totalmente comparable que es el mejor partido que le has visto al Atlético.
Y quizás de la época Valverde, y hablo de la última, desde el mes de agosto, ¿es el partido que ha mostrado más madurez el Atlético?
Sí, sin duda. Eso sí que es, para mí, totalmente incuestionable. ¿Por qué? Porque, insisto, el rival que tenías delante era muy bueno, venía muy bien, y luego porque es un partido que hace 12 meses el Athletic no lo hubiera ganado.
Claro.
¿Por qué? Porque el de la temporada pasada, cuando tenía esos partidos en casa de fallar tantas ocasiones, entraba en una especie de ansiedad, como que el equipo no terminaba de mantenerse sereno en el encuentro, empezaba a verse todo un poco más alterado y al final acababas perdiendo. De hecho, yo creo que este mismo partido hace 12 meses el Athletic lo pierde. Y en cambio el otro día se mantienen firme, no dejan de empujar en ningún momento, siguen yendo hacia adelante, se mantienen con la determinación al máximo y acaban sacándolo adelante y encima pudiendo hacer incluso más goles. Entonces, sin duda creo que de la época de Valverde, la reciente, es el partido que más demuestra una evolución y un crecimiento en cuanto a madurez del Athletic.
Para mí el detonante en todo esto, Ander, es San Mamés, porque la primera parte la puedo asimilar a Granada, pero el ratito que tiene malo, el equipo se fue, te fui a mandar un mensaje en el descanso, pero me abstuve. Te iba a decir, no se cotiza que el Atlético de Madrid gana este partido. O sea, que es lo mismo que hice en Granada, y lo estoy desvelando. Dije, vamos, no cotiza, con lo que has fallado, te van a empatar. Quizás es San Mamés el condicionante para ese ratito de desconexión que tuvo en Granada. Es que yo creo que San Mamés al Atlético es... No te voy a decir que salir ganando 1-0, pero es que es asegurarte el empate.
Sí, y te levanta cuando estás más bajo, claro. y en el momento que tú tienes alto hace que sea todavía mejor porque te va llevando en volandas. Pero sí que es verdad que el otro día, igual es el partido, por ahí también el mérito de que sea tan bueno, igual es el partido en el que quizás menos ha influido el hecho de San Mamés, porque veías que estaba tan controlado todo, que lo estaban haciendo todo tan bien, que sabían cómo controlar al Atlético, que cuando Simeone ajustaba las piezas, sobre todo en salida de balón, el Atlético se mantenía firme, defendía bien y encima castigaba tras cada robo. Es que daba la sensación de que ese partido, quitas el factor San Mamés,
y
no sé si igual tan heavy, pero que se hubiera mantenido muy superior, seguro.
Bueno, ¿cuánto tuvo que ver uno de tus protegidos, no? La madurez, no sé a quién le decía esta semana, digo, Jovar, ojalá cada futbolista que debuta en el Atleti se marque el partido de Granada. Yo no me atrevo a decir que Beñat Prados fue el mejor en Granada, no me atrevo. Pero ojalá cada uno que llegue haga sus dos primeros partidos como los ha hecho Beñat Prados, jugando en su posición, quiero decir.
Ese matiz es muy importante. Porque no es casualidad que cuando al chico le ponen en el sitio en el que él viene jugando en las categorías inferiores, en el que él puede dar su mejor nivel, pues lleguen las primeras actuaciones destacables. En Granada estuvo bien, pero como dices tú, no creo que fuera de los mejores. Y el otro día, en cambio, es que tú ves la alineación de primeras, Ander Herrera, Beñat Prados, doble pivote, más creativo. Va a ser difícil sostener esto contra el Atlético de Madrid. Y sin embargo, ves la versión más agresiva, más de disputar los duelos fuertes, de no de regalar ni un solo segundo a los jugadores del Atlético de Madrid, de los dos pivotes del Atlético. Y eso habla muy bien de un Beñat Prados que es muy bueno con la pelota, pero ese punto de agresividad lo tiene, y que sea capaz de demostrarlo contra un rival como es el Atlético de Madrid, es una carta de presentación que está bastante bien. Ahora, si esto no tiene un rendimiento continuado en el tiempo, no te hablo del nivelón que dio contra el Atlético, pero sí un buen nivel durante todas las oportunidades que vaya teniendo en los próximos meses, dará un poco igual la carta de presentación que ha tenido, que insisto, es muy buena.
Tuvo a Ander Herrera hablando de todo el partido, porque fue una de las cosas que me fijé, qué importante es tener a un tipo como Ander Herrera involucrado con un chaval así, ¿no? Porque ahora es la Unión Deportiva Las Palmas. Es un equipo que a mí no acabo de pillarle el toque. No sé si me aburre, no sé si me gusta, no sé si va a tirar para arriba o va a tirar para abajo. Es un equipo que, la verdad, me cuesta verle desde cualquier punto, Ander.
Bueno, puede pasar con estos equipos que practican lo que ahora se llama juego de posición, que básicamente es el tiki-taka, para que me entiendan los oyentes, es el tiki-taka de toda la vida. Este tipo de equipos lo que tiene es que a veces parece que no logran progresar con la pelota, que dan mucho pase por dar, pero si tú lo miras con un poco de perspectiva, cada pase que intentan dar va con una intención de desordenar al rival, de acabar encontrando ese jugador que está libre y que te permite dar pasos hacia adelante. Aquí creo que encaja bien con el Athletic, porque este Athletic que ha ido un pasito más atrás a la hora de presionar, que se está ordenando mejor, que está eligiendo mejor los momentos en los que ir hacia adelante, un equipo que quiere tener la pelota, que va a intentar dominar a través de la posesión, le viene bien. Porque tú imagínate posesiones de Las Palmas en las que el Athletic roba y los Williams corren al espacio. Yo creo que es el escenario ideal para los Leones. Entonces sí que es un equipo que tiene herramientas con la pelota, sobre todo para pues encontrarte una serie de ventajas, para generarte una serie de peligros, pero creo que el Athletic de esta temporada, con ese orden, con ese elegir bien los momentos, va a tener, digamos, un escenario que se acerca más a lo que a ellos les gustaría que no a un escenario a lo que les haga sentirse incómodo.
Pues eso es fundamental en un estadio como San Mamés para cerrar con buen gusto el año. Ander, que nos seguimos escuchando, ¿eh? Gracias, tío, como siempre.
Un abrazo.
Prepara tu vehículo para el invierno y viaja seguro con Best Drive Ruenor. Las mejores ofertas en neumáticos Continental, Uniroyal y otras primeras marcas. Best Drive Ruenor, tus neumáticos al mejor precio. Todo el equipo de Ruenor agradece tu confianza y te desea unas felices fiestas. Best Drive Ruenor, en Baskonia Zubia 2 Basauri. Más info en ruenor.com.
Vamos en ese momento a parar en una victoria hace un montón de años. Edu Alonso, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
2000-2001, anda, que no pasa, ¿eh? Madre mía, llamaba a Edu hace un rato y digo, luego te llamo porque no sabía ni que estabas en la Unión Deportiva Las Palmas. Y conseguisteis ganar en San Mamés, ¿te acuerdas de aquel día?
Sí, hombre.
Ganar en San Mamés cualquiera nos acuerda, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, pues mi salida de Bilbao fue un poco así aparatosa y bueno, yo volvía con el equipo al que había decidido irme y bueno, pues el destino quiso que ganamos 0-3 fue o 1-3,
sí, 0-3, he visto, sí.
Sí, 0-3, sí, sí. Y bueno, pues un día muy bonito para la Deportiva Las Palmas porque, bueno, como tú dices, a mes no gana cualquiera, ¿no?
No, eso está clarísimo. ¿Sigues un poquito la actualidad del equipo canario o no?
Sí, hombre, al final siempre sigues un poquito los equipos donde has estado, ¿no? Y bueno, fueron dos años, la verdad, que bonitos y que guardo mucho cariño, sí.
Es que le decía ahora a nuestro Panenquita, ¿no? Que como hablamos ahora de todos estos de los bloques altos, bloques bajos, a Ander Cotorro, y le decía, digo, es que la Unión Deportiva Las Palmas no sé cómo juega. A mí me anestesia con su juego. No sé, le decía, no sé si me aburre, no sé si me gusta, porque tratan el balón de una forma maravillosa y tal, digo, pero no sé, estoy como tan con los Williams que van a toda mecha, Edu, que como que me bajan las pulsaciones ver a Las Palmas jugar.
Bueno, es un fútbol diferente. El año pasado les dio el éxito del ascenso y este año, pues, si no existiera el Girona, pues, podría ser uno de los equipos revelaciones de la categoría, ¿no? Porque al final es extraño que esté un equipo recién ascendido, que esté ahí arriba, ¿no? Y bueno, jugando al fútbol de la manera que juega, que al final es un poquito también la esencia del fútbol canario, ¿no? Ha venido, bueno, pues de otra escuela de fútbol, pero con unas ideas similares el técnico y ha encajado como ni al dedo.
No, está claro y está haciéndolo bien. El Atleti lo está haciendo muy bien también, Edu, ¿eh?
Sí. Pasa que, bueno, encima fíjate en qué semana me lo preguntas, ¿no? O sea, es que aquí en Bilbao somos muy de sensaciones de que con muy poquito nos venimos arriba y con muy poquito también pues, nos venimos muy abajo, ¿no? Pero la verdad es que hay motivos ilusionantes para pensar en positivo. Después, bueno, ya no solo del partidazo del otro día, encima en una jornada muy señalada en el calendario, sino encima también pues por la trayectoria que lleva el grupo, ¿no?
Cuando se acerca, como en este caso, ¿no? El último partido del año, el último, se despide el 2023, tal. ¿El futbolista puede afrontar un partido así de forma diferente? Lo digo porque después del subidón de ganar el Atlético de Madrid, ¿no? ¿Puede alguno decir, no, es que ahora te relajas, es que es el último, es que vamos a irnos con buena sensación? ¿Todo eso se habla en la semana antes de jugar el último partido de un año?
Bueno, yo creo que en este caso en concreto, yo creo que quedará un poquito del lado. Es inevitable que al final, pues quizá el jugador piense un poquito en un descanso, en unas mini vacaciones, pero ya vendrán, ¿no? Yo creo que la línea, la ilusión que el jugador respira, está un poquito por encima de todo lo que vendrá luego, ¿no? Y espero que así sea, porque me viene ahora el partido de Granada, ¿no? Claro, más que el partido claro, de Atlético Madrid, claro. Donde quizá ese punto de relajación, de verte superior, pues nos jugó una mala pasada, ¿no? Y espero que este miércoles o, bueno, el partido contra el Deportivo de Las Palmas no pase y el equipo pueda dormir en Navidades pues en una posición soñada, ¿no?
Joder, está claro. ¿Tú no llegaste a pensar el sábado en el descanso, va, esto lo gana Atlético Madrid seguro, con todo lo que se ha perdonado?
Y que no, ah, porque al final vale, a estos equipos que te cuesta tanto ganarles, ¿no? Que tienes ese penalti y no la enchufas, aparte de todas las ocasiones que tienes, ¿no? Pero el penalti yo creo que es un poquito esa acción definitoria final, ¿no? Y mira, pues no, pues el Atleti siguió, nos dio una tarde maravillosa y al final, pues ilusión, yo creo que todo el mundo respira esta semana ilusión por los cuatro costados y, sí. Y bueno... yo creo que al final también siento conscientes de cuál es un poquito nuestro objetivo, ¿no? Sí. Pero bueno, soñar ahora con Champions, soñamos, pues bueno, pues soñaremos con Champions.
Es maravilloso. Bueno, yo quería poner hoy el puntito también a esa efeméride de hacer tanto tiempo y con la visita de la Unión Deportiva Las Palmas para aprovechar y saludar y charlar con Edu Alonso. Edu, que mil gracias como siempre, un abrazo grande.
Abrazo fuerte a todos, gracias.
Celebra las fiestas navideñas como te mereces, sintiendo la compañía de tu gente en un lugar maravilloso, el Bistró del Tamarices. Su gastronomía, su trato, su ambiente te harán sentir estas fiestas únicas. En el Bistró del Tamarices se vive la Navidad. 94-491-0544. El sabor de la Navidad está en el Bistró del Tamarices. Ereaga Guecho. Felices fiestas en Tamarices.
Vamos un ratito a hablar de fútbol después de la victoria del Sestao River y después del que el Guernica en Segunda Federación haya frenado al todopoderoso Bilbao Athletic. Mister Germán, Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes, ¿qué tal?
Es complicado, ¿no?, frenar a los cachorros según estaban.
Pues sí, la verdad que sí, porque traían una racha de 13 partidos seguidos ganando, o sea que complicado, la verdad que sí, que tienen muchos argumentos. Y difícil contrarrestarles.
Bueno, eso quiere decir que el Guernica está muy bien para conseguir hacer lo que hizo.
Pues la verdad que sí, sobre todo es cierto que en casa hemos terminado todos los partidos, nos queda uno de la primera vuelta, pero es fuera, es en Barbastro, y sí que es cierto que en casa pues no hemos cosechado tampoco ninguna derrota, ¿no? Bueno, veníamos de un palo serio en Logroño, que encajamos 7, sobre todo esa segunda parte muy mala, sobre todo en errores... pues en cada gol muy puntuales y de falta pues de serie de cosas, ¿no? Contundencia, un poco de esa seriedad más defensiva, pero que sí que es cierto que nos supimos reponer, sobre todo pues contra un Bilbao Athletic que todos sabemos todos los recursos que tienen, jugadorazos y proyectos en ciernes, y la verdad que bueno, pues supimos estar a esa altura a nivel de todo, ¿no? A nivel de poder meterle mano incluido. Y bueno, pues nos llevamos un empate que para nosotros significa muy positivo y para seguir en esa línea.
Germán, cada uno con lo suyo. Quiero decir, el Arenas dirá, es que tenemos que salir un poco más arriba. El Baracaldo dirá, ay, esto que fallamos. Y el Bate tiene que seguir con esta racha. El Guernica que mejore. ¿Crees que cada uno está más o menos en su sitio en este momento de la temporada?
Uf, complicado. Complicado, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque sobre todo, y eso que les veo cada fin de semana, y sobre todo he ido mucho a Lezama, Bilbao Athletic por supuesto que está donde merece y donde todos los argumentos llevan a esa primera posición. Y de los demás, pues no te sé, entre comillas.
Sobre todo, igual no te lo he preguntado bien, pero sobre todo me refería al tuyo, a tu Guernica. ¿Está más o menos en su sitio o no?
A eso te voy. Pues nosotros bastante tenemos con lo nuestro, ¿vale? Porque sí que es verdad que a la altura hemos tenido pues circunstancias, ¿no? Al final hemos perdido, incluso hace 3 jornadas teníamos unas 8 bajas, que al final para nosotros es muy... cualquier baja para nosotros es significativa, sí. Con solo tener 1 o 2. Sancionados, lesionados, pues bueno, nos juntamos hasta con 7, 8 bajas y prácticamente todos del nivel de titulares, ¿no? Bueno, pelearemos... Por estar más lejos de lo de abajo y más cercano de lo de arriba, indudablemente, claro. Que creo que los puntos que tenemos son los que hay. Sí que es cierto que tenemos que borrar pues un poco de esa mente los palos fuertes que nos hemos llevado, sobre todo en estos últimos partidos fuera de casa, pero que luego la línea pues sí que era buena, claro. y ascendente en cuanto a empate y en cuanto a esas victorias que luego te empujan a pelear de mitad tabla para arriba,
estar,
¿no?
Más arriba.
Sí que es cierto que hay dos ligas muy diferenciadas y que es verdad que los rivales de arriba, para estar cerca de ellos es complicado, ¿no? Nosotros, bueno, vamos,
Mister,
a ver esa...
Te tengo que dar las gracias y llamarte. Perfecto. Y seguir en otro momento.
Tranquilo.
Germán, como vale. Siempre, un millón de gracias. Perdóname.
A vosotros. Ahora, es que ricasco. Ahora.
¿Alguien se ha preguntado qué es Hyrox? ¿No? Pues nos lo va a explicar Álvaro Taracena. Álvaro, arracha el león.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Hyrox. Y yo digo, ¿qué es Hyrox? Álvaro, ¿cómo lo acoto? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo pongo fácil?
Bueno, pues mira, fácil se puede resumir en que es una carrera popular de fitness.
Ah,
y por carrera de fitness lo que decimos es una carrera en la que intercalas running con ejercicios funcionales.
Ah, muy bien. ¿Se puede llevar a comparar con el famoso ya sabes qué deporte?
CrossFit.
Mira cómo lo has adivinado. ¿O no tiene nada que ver?
No, podría tenerlo. Lo que pasa, o sea, mucha gente piensa que somos competencia, yo no lo veo así, somos complementarios porque son dos competiciones que ocurren en el sector del fitness y que no tienes por qué dejar de hacer una para hacer la otra. Lo que nosotros tenemos del CrossFit son los ejercicios más sencillos que puede haber en esa disciplina.
Claro. Todo el mundo entiende lo que es el cardio porque dices, bueno, pues salir a correr, la bici, una elíptica, todo esto. Pero cuando habláis de un ejercicio funcional, ¿qué es?
Pues nosotros lo vemos como un ejercicio en el que tú no tienes que aprender una técnica concreta. Por ejemplo, en el CrossFit, pues a lo mejor tienes que hacer ejercicios de halterofilia. Bueno, ponte en una competición de CrossFit, si te podrían tocar ejercicios donde trabajas con una barra de halterofilia o tengas que hacer gimnásticos, es decir, que son pinos y demás, o incluso barras de dominadas y tal. Y nosotros no tenemos nada de eso, entonces ajá, no tienes por qué entrenar concretamente los ejercicios para aprender a hacerlos, sino que tu propio cuerpo humano ya sabe hacer todos nuestros ejercicios o está diseñado para hacerlos, porque al final son empujar de un trineo, que pues mira, te pongo el ejemplo, si tú estás en tu casa y se te ha caído algo debajo del sofá, pues tienes que empujar el sofá.
Sí.
Entonces, no has tenido que ir a un gimnasio para aprender a hacer ese movimiento.
Qué buena.
O luego tienes que volver a poner el sofá en un sitio, pues coges el sofá y tiras para atrás, que es otro de los ejercicios que tenemos, que es tirar de un trineo.
Entiendo,
así,
Álvaro,
que
se utiliza mucho en este sentido, quizás el peso corporal, ¿no? El hacer una sentadilla o algo así.
Sí, todos los ejercicios que tenemos, en algunos hay algo de peso, o sea que no siempre son peso corporal.
Sí.
Pero es muy ligero y nunca tienes que... en los casos en los que haya pesos, nunca vas a tener que levantarlos de forma agresiva por encima de la cabeza, por ejemplo.
Entiendo.
Salvo en el último ejercicio que tenemos antes de llegar a la meta, que es un lanzamiento de un balón, que sí que lo lanzas a una diana que está por encima de tu cabeza, pero es un balón ligero. Por ejemplo, en el caso más habitual de la categoría de hombres, pues son 6 kilos de balón.
Claro.
No es ninguna locura.
Entiendo. Y esto el día 10 de febrero, y va a ser en el BEC. ¿Cuánta gente se puede llegar a juntar en un evento así?
Exacto. Pues mira, el año pasado en el BEC, que fue, yo diría, uno de los mejores eventos que produjimos el año pasado, la temporada pasada, que era la primera vez que hacíamos 5 eventos por distintas ciudades de España. El BEC es un gran pabellón, el que nosotros tenemos reservado para el evento, porque entras y ves todo el evento desde arriba y bajas al piso principal y ahí ya tienes el evento. Y en cuanto a personas, pues el año pasado me parece que tuvimos alrededor de 2.000, que era la primera vez que hacíamos un evento en Bilbao. Y pues este año creo que vamos a llegar hacia los 3.000.
¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! Pues eso será el próximo día de febrero. Te hago la última. ¿Hay alguien que todavía esté a punto o que pueda o que quiera inscribirse? ¿Puede hacerlo?
Que por supuesto, pero se está vendiendo muy rápido.
Vale.
Porque bueno, también piensa que está a punto de llegar el año nuevo y la gente se propone muchísimas cosas el 1 de enero. Pero este año lo estamos viendo antes, incluso. La gente ya está pensando en sus propósitos de año nuevo antes de que haya llegado el 2024 y se están vendiendo muchas inscripciones. Así que yo recomendaría a quien lo tenga claro que lo vaya haciendo ya.
Álvaro, la última, esta sí que sí. Dinos cómo hay que hacerlo para toda la gente que nos está escuchando.
Muy fácil, en nuestra web, www.jyrox, lo deletreo es hyrox.es, y ahí tenéis toda la información y todas las opciones de eventos y el evento de Bilbao.
Perfecto. Álvaro, pues cuando se acerque la fecha volveremos a charlar a ver cómo está toda la organización final, ¿vale? ¿Te parece?
Perfecto, y os pasáis por ahí cuando queráis.
Muchísimas gracias.